En el abrazo con Maoz y Aziz por la vía de los hechos, el Papa nos ha mostrado esa verdad que tanto repite y que a algunos curiosamente escandaliza. En medio de tanta crueldad y desesperanza, en medio del terror que tanta perplejidad provoca, existe un terreno para reencontrarse como hermanos, y ese terreno no es otro que el del sufrimiento común.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es lunes, por fin, 20 de mayo del 2024, el lunes de Pentecostés, el lunes de las que se llaman Rocío, con una nueva semana marcada por inestabilidad, madrugada de lluvias en el Cantábrico y zonas de Cataluña, y puede que llueva en Galicia y las nubes se desplacen al sur de la península. Las islas también van a tener un día de cielos nubosos y temperaturas sin grandes cambios. Esta madrugada COPE le ha contado una de las tradiciones más arraigadas en nuestro país, esencialmente en este rincón del suroeste peninsular, que es la aldea de Rocío, y es el salto de la reja. Salto de la reja que realizan los salmonteños. En esta ocasión lo han hecho a las 2:56, cuando ya no se contienen, cuando ya van abortando distintos intentos de saltar esa reja, que no se salta del todo, luego la reja se abre para que pasen, y la gente joven de Almonte es, después de que salta el primero, el segundo, el tercero, para ser el primero de los primeros que toque los varales de la Blanca Paloma, sale en procesión por la aldea del Rocío, y ahora está en la aldea del Rocío. Se lo ha contado Adolfo Arjona, como les digo, esta noche, en una transmisión muy, muy, muy emocionante. Bueno, vamos a ver cómo se siente hoy usted, ofendido en su soberanía, en su españolidad o en estas cosas. ¿Por qué? Bueno, hoy usted debería levantarse muy ofendido porque Javier Milei, presidente de Argentina, se ha metido con la mujer de Pedro Sánchez. Y me dirá usted, bueno, a ver, pero ¿qué me está contando? ¿Qué me está diciendo? Bueno, vamos a ver. Javier Milei está en visita, realmente no oficial, en España, porque ha venido a la presentación de un libro y a un acto con el partido con el que se siente hermanado, que es Vox. Después hay que entender que el gobierno y el PSOE han conseguido lo que querían, lo que venían buscando desde hacía bastante tiempo: polarizar la campaña europea del 9 de junio y montar un paripé, porque Sánchez está componiendo el escenario para no darse un jardazo en las elecciones europeas. Y porque, hombre, las elecciones europeas, se quiera o no, tienen una lectura nacional, es una suerte, o algunos lo presentan como una suerte de plebiscito, y esto inquieta mucho al sanchismo. Y sobre todo porque lo que parece que puede suceder es que todo el socialismo en general sufra una bajada, ahora que la derecha está subiendo en Europa. Y a Sánchez le sentaría muy mal que ahora, cuando él es el pope supremo de la Internacional Socialista, pues, en fin, se dieran un tortazo en la surra. Total, que hay que polarizar como se puede la campaña. Estas van a ser las elecciones europeas más ideologizadas que se recuerden. Oye, esto de la lucha contra la ultraderecha no es una cosa solo de España, esto es algo global y tal y que cual, y yo lidero en España ese muro que estoy construyendo, bla, 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 bla. Bueno, pues estaban buscando a Javier Milei. Que sí, si la motosierra, si el ultraderechista de los recortes, que si el que toma drogas, como dijo aquel día Óscar Puente, en una intervención que me parece no fue tan casual como parecía. a ver si tenía una preparación detrás, precisamente para buscarlo. Y han conseguido lo que andaban buscando, porque Milei ha visitado España y ahí ha soltado este comentario en un acto de Vox para responder a todo lo que previamente le habían dicho.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Claro, bueno, aquí no nombra a Sánchez, si te fijas, querido oyente. Aquí no nombra a Sánchez, pero todos sabemos de quién está hablando. Calaña, atornillada al poder, mujer corrupta. Y vamos a ver, hay una cosa elemental. En las visitas de jefes de Estado a otros lugares, aunque sea a apoyar a políticos de otros lugares, como han hecho tantas veces aquí en España, han venido muchos a Sarkozy, a Aznar, el otro venía a apoyar a Felipe, bueno, en fin, estas cosas. Que es una elemental prudencia protocolaria diplomática. Una elemental prudencia. Sobre todo cuando hablas de una persona que, hombre, ciertamente no ha sido condenada. Hay sospechas de comportamiento indebido y tal que cual, pero eso lo está investigando un juez. Bueno, pues que el juez lo investigue. Y segundo, cuando tú eres presidente, aunque hayas venido en visita privada, no hayas venido en visita de Estado. Pero bueno, es decir, la prudencia diplomática es esencial. Es esencial. Precisamente porque solo hay diligencias judiciales. La reacción furibunda de Sánchez contra el juez y contra la prensa fue absolutamente desproporcionada, y por eso mismo al señor Milei habría que decirle que no se puede llamar corrupta Begoña Gómez a día de hoy. Pero le ha dado la excusa perfecta para poner la máquina del fango en marcha. Porque después de haber insultado a Milei y haberle puesto incluso de drogadicto, ahora es el gobierno español el que se indigna tanto que no ha hecho lo que no hizo ni el gobierno argentino cuando el Ejecutivo español llamó drogadicto al presidente de Argentina. Ha salido el ministro Álvarez a hacerse el indignado y decir que España llama consultas al embajador en Argentina y que quiere una rectificación.
El señor Milei, con su comportamiento, ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente. España exige al señor Milei disculpas públicas. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad.
Bueno, fíjense, ahora hemos visto atacada nuestra soberanía. Porque al presidente, al que hemos llamado drogadicto, ha llamado corrupta a la mujer de nuestro presidente. Por cierto, que no es ningún cargo público. La mujer de nuestro presidente. ¿No lo es? Hombre, lo de Begoña Gómez, sí, efectivamente es grave, pero lo de Óscar Puente también, y ahí le quitamos importancia. Aquí es que el gobierno pretende que Begoña Gómez sea como Carmen por lo de Franco, de la que no se puede decir nada. Pero lo de pretender que la mujer del presidente y al propio presidente no se les pueda mentar mientras tú te guardas el derecho a llamar drogadicto a otros mandatarios, eso me parece a mí que no va a colar. Ya lo ha comentado el ministro argentino de Interior, Guillermo Francos.
Me han pedido que se disculpe, no siente que tenga que pedir ninguna disculpa, ¿no? De manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar.
¿No? No va a haber disculpas del gobierno argentino, entonces.
Pero no corresponde ninguna disculpa. Al contrario, yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho el presidente.
Bueno, esto tiene su qué y de esto iremos hablando tranquilamente a lo largo de estas horas y supongo que de estos días. Han encontrado, por cierto, el helicóptero de Raisi, el helicóptero del presidente iraní que se ha estrellado y que al parecer no ha sobrevivido nadie de ese accidente. Las últimas horas apuntan aquel, bueno, desde luego ya todo el mundo estaría fallecido, aunque hubo una confusión en un principio, porque Ebrahim Raisi volvía de Azerbaiyán después de inaugurar una presa. Cuidado, Ebrahim Raisi es el presidente, no es el líder supremo, ¿eh?, que es Ali Khamenei, pero estaba en camino de poder serlo. No, y en un momento había un despiste porque no se encontraron sus cadáveres, el de él y el del ministro de Exteriores. Pero ahora parece confirmarse que sí, todos, efectivamente, todos los que viajaban en ese helicóptero han fallecido. Ya veremos por qué, estas cosas, y además en ese escenario da mucho, da de sí mucho para las teorías conspirativas. Pero de momento dejémoslo aquí. Vamos a escuchar más cosas del día de hoy, querida amiga. Hola, Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera Incope.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. La policía local de Valencia pide ayuda para localizar y detener al conductor que huyó a toda velocidad después de atropellar este fin de semana a un niño de 8 años. Viajaba en un BMW serie 3 de color gris y cuatro puertas y ha perdido el retrovisor izquierdo. El pequeño de 8 años se encuentra ingresado en estado muy grave. Fue arrollado en un paso de peatones de esa ciudad. El conductor se saltó un semáforo en rojo. Además, la comisión de investigación en el Parlamento Balear por la compra de material sanitario durante la pandemia continúa esta semana con la comparecencia hoy del empresario Víctor de Aldama. Está señalado por la Audiencia Nacional como el presunto conseguidor del caso Coldo. Este viernes pasarán también por ahí el exministro José Luis Ábalos y el propio Coldo García. Hoy, además, se constituye también la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. Sobre el conflicto en Oriente Próximo, más de 30 personas han muerto en las últimas horas en un bombardeo israelí en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. También se han reportado varios ataques en los flancos norte y sur. El Papa Francisco ha vuelto a hacer este domingo un llamamiento por la paz.
Voy, pero... tesitrici e tesitori.
Vosotros, tejedoras y tejedores de diálogo en Tierra Santa, por favor, pedid a los líderes mundiales que escuchen vuestra voz, de implicaros en las negociaciones para que los acuerdos nazcan de la realidad y no de las ideologías.
Enseguida vamos con todas las noticias que llegan desde allí, desde la Franja de Gaza, pero contamos también que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, está ya fuera de peligro, aunque va a necesitar tiempo para recuperarse, según los últimos partes médicos. El mandatario, recordemos, está todavía grave después del atentado que sufrió el pasado miércoles. Y en el partidazo de COPE, la penúltima jornada en Primera División deja todo resuelto y la Liga cambia los horarios de los últimos partidos. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Todo el pescado vendido a falta de esa última jornada del próximo fin de semana. El Cádiz va a acompañar a Granada y Almería, Segunda División. Por arriba, puestos Champions para Real Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid. Europa League la van a jugar el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. La Conference League se la queda el Betis. Con todo resuelto, la Liga ha decidido cambiar los horarios de la última jornada, que va a arrancar el viernes a las 9 con el Girona-Granada, sábado a las 2, Osasuna-Villarreal, 4 y cuarto, Real Sociedad-Atlético de Madrid, 6 y media, Almería-Cádiz y Rayo Athletic Club de Bilbao, a las 9, Real Madrid-Betis. Para el domingo dejamos a las 2 el Getafe-Mallorca, 4 y cuarto, Celta-Valencia y Las Palmas a la vez. Van a poner punto y final a esta temporada en Primera División ese domingo a las 9 el Sevilla y el Barcelona. Y en Inglaterra pusimos ayer punto y final a la temporada. Aquí sí que sí, hemos quemado ya las 38 jornadas. El Manchester City de Pep Guardiola se proclamó campeón y conquistó su cuarta Premier consecutiva.
Herrera en COPE.
Estar informado. Más de 400 millones de euros al año.
Es lo que mueve la pornografía en España.
De 8 a 11 años.
La edad del primer contacto de los menores con el porno.
La primera vez que vi tendría alrededor de 11 años.
El porno responde en su mayoría a cánones machistas que reducen a la mujer a un objeto.
Parejas no destrozadas por la pornografía.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
buscan respuestas a lo que muchos han denominado la epidemia del porno.
Y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de los...
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, el Estado Islámico ha reivindicado el atentado en el bazar de Bamiyan, en el centro de Afganistán, en el que han muerto 3 turistas españoles.
Es evidente que es un ataque claro, un atentado. Observaron claramente cómo una persona salía de lo que describen como un callejón o una callejuela y disparó muy claramente al grupo de turistas en el que estaban estos 6 españoles.
Es lo que le han contado al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, los 3 españoles que han sobrevivido a ese atentado, aunque una de ellas, una mujer de Bilbao, está muy grave. Una persona, un terrorista, abrió fuego el viernes contra ese grupo de turistas en un callejón del bazar de esa ciudad. De hecho, además de las víctimas españolas, hay 3 afganos muertos y varios heridos de nacionalidad noruega, australiana y lituana. El grupo estaba recorriendo la ciudad en un autobús turístico. Un atentado dirigido expresamente contra turistas. Esa ciudad de Bamiyan, unos 200 kilómetros al noroeste de Kabul, es una de las más visitadas por los extranjeros que se atreven a pisar el país, que no son muchos.
Y siempre ha sido un foco de para los turistas y una atracción no solamente de turistas internacionales, sino a nivel nacional también. La Buda gigantesca que fue destruida a manos de los talibanes en el año 2000, nada más, o sea, antes de salir de Afganistán.
Habla Abdullah Nouri, antiguo asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid. Este fin de semana nos contaba aquí en COPE que no hablamos de un destino seguro, que es muy peligroso viajar a cualquier zona de Afganistán.
No es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país. La situación es bastante insegura, sigue siendo, es una zona, es un país en conflicto. Nunca se recomendó viajes a Afganistán, nunca fue recomendado por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, está considerado una zona en conflicto continuo.
Bueno, ya hay un equipo de diplomáticos españoles ahí en la zona, aterrizado en Kabul este domingo y trabaja ya para agilizar los trámites de repatriación de los 3 fallecidos. Son un ingeniero jubilado de 63 años de Gerona, que durante años trabajó en una empresa química de Tarragona, y también una madre y su hija, las 2 farmacéuticas. La primera regentaba una farmacia en la estación de Sants de Barcelona, la segunda, Elena, en Tarrasa, donde la han recordado con un minuto de silencio. El alcalde de Tarrasa, Jordi Ballar, ha explicado que Elena era muy conocida en la ciudad donde llevaba años trabajando.
Elena era una farmacéutica en el barrio de Las Arenas, una persona solidaria, una persona muy querida, que era un referente para muchas personas en el barrio y en la ciudad. Nos hemos puesto a disposición de la familia para ayudarles en todo lo que podamos en estos momentos. También estamos en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que se aceleren al máximo todos los trámites que sabemos que son complicados para acelerar la repatriación de los cuerpos.
Pues en eso trabaja Exteriores, como decía, aunque avisan de que se espera que el proceso sea largo. El trabajo, por cierto, se centra básicamente en eso, en dar apoyo diplomático, porque no se van a hacer cargo del coste. En la propia web del Ministerio se especifica que cualquier viaje a Afganistán se realiza siempre por cuenta y riesgo del viajero y que todos los gastos derivados de una hospitalización, repatriación de heridos o del traslado de cadáveres corren a cargo del particular, que se entiende que se hace con el seguro que tengan contratado. Y se recuerda además que se recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán y que existe riesgo de secuestro o atentado en todo el país. En cuanto a los heridos, como decía, hay una española, María Celia, una mujer de 82 años de Bilbao, que se encuentra grave, aunque está estable. Es al menos lo que ha contado un portavoz de la ONG italiana que se encarga del hospital donde está ingresada. Allí llegó, junto al resto de heridos,
unas 10 horas después del atentado y fue operada de las heridas que le provocaron los disparos. Desde esa ONG insisten también en un mensaje: Afganistán no es un país seguro.
A pesar de la mejora relativa de las condiciones de seguridad, desde 2021 nuestro hospital en Kabul sigue recibiendo víctimas de armas de fuego, cuchillos, minas y explosiones. Los hospitales de urgencias de Afganistán siguen siendo un punto de referencia no solo para esta provincia, sino para las de los alrededores.
En cuanto a los dos españoles que han salido ilesos de ese atentado, vuelan ya rumbo a España, han viajado en un avión comercial. Es el primer atentado contra turistas extranjeros desde que Estados Unidos salió de Afganistán y los talibanes recuperaron el poder en 2021. Pues lo que tampoco se frena son los ataques en Gaza. Un bombardeo contra un edificio de viviendas del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la franja, deja al menos 31 gazatíes muertos, entre ellos mujeres y niños. Hay además decenas de heridos. La situación es cada vez más desesperada. De hecho, la entrada de ayuda humanitaria es mínima, tanto que los palestinos asaltan los camiones nada más entran en la franja. Ayuda que entra sobre todo por el muelle temporal que ha instalado Estados Unidos. A pesar de las advertencias, Israel mantiene sus planes en Rafah, esa ofensiva terrestre que rechaza incluso su principal socio, Estados Unidos. Se lo ha vuelto a trasladar el asesor de seguridad de la Casa Blanca este domingo a Netanyahu, presión que al primer ministro israelí le llega también desde la calle. Es la última manifestación en Tel Aviv para pedir la dimisión del gobierno israelí por su gestión de la guerra y para exigir también que se pacte cuanto antes la devolución de los rehenes que siguen secuestrados por Hamas desde el pasado 7 de octubre. Uno de ellos, el israelí alemán Shani Louk, ha sido enterrado este domingo. Es uno de los tres cuerpos de rehenes que ha podido rescatar Israel. Según su ejército, 129 israelíes siguen secuestrados por Hamas en Gaza. En cualquier caso, esas presiones sobre Netanyahu llegan también incluso desde su propio gobierno de unidad nacional. De hecho, este fin de semana, su ministro del gabinete de guerra, el centrista Benny Gantz, le ha dado un ultimátum. Se establece un plan que contemple, entre otras cosas, la vuelta de los rehenes antes del 8 de junio o presentará su dimisión. Esto desde el ala, como digo, centrista. Mientras tanto, los miembros más a la derecha de su ejecutivo piden ocupar el sur del Líbano para atacar con más contundencia a Hezbollah. Ayer mismo el primer ministro israelí se comprometió con los alcaldes de las poblaciones del norte de Israel a restablecer la seguridad para que puedan regresar a los hogares más de 60.000 desplazados que han salido de esa zona desde el pasado mes de octubre. Son las 6:23. Sigue por aquí Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días, buenos lunes.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata para iniciar la semana bien, hombre.
Hombre, como Dios manda. Pues mira, parece que la prensa se ha convertido en objetivo preferente del gobierno y de los partidos que lo sustentan. Ya verás cómo esta semana vemos a Pedro Sánchez convirtiendo su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre los negocios de Begoña Gómez en una plataforma para atacar a los medios de comunicación con una acusación global que la verdad es muy insostenible. Todo lo que no le gusta a él o le perjudica es un bulo. Pero claro, con la inestimable ayuda de Javier Milei, por cierto, que parece ser que confunde contundencia con mala educación, que es lo mismo que hace el gobierno sin tanto escándalo, pues ya sabes, con el hermano de Ayuso, con Israel o con el propio Milei, tildado de toxicómano por un ministro hace unos días y de fascista por otros cuantos ayer mismo. Bueno, es la misma estrategia del choque ya desplegada contra los jueces para adoptar medidas excepcionales, pues ya sabes, que le permitan controlar a la justicia. Y es un modus operandi, Herrera, idéntico al desplegado para estigmatizar a sus rivales políticos, en este caso acusándoles de instigar a la violencia política.
La violencia política es decir que me gusta la fruta y que la gente se ría y que los medios de comunicación lo aplaudan. La violencia política es ver cómo hemos visto durante meses y meses, desde el inicio de la investidura, cómo se asedia la sede central del Partido Socialista, cómo se atacan a militantes del Partido Socialista, cómo se agreden a militantes del Partido Socialista, y ninguno de esos medios de comunicación, ya no digo los tabloides digitales de la derecha, critican, rechazan ese tipo de conducta.
Madre mía, esto lo dijo hace unas horas en televisión. Y no son excesos verbales del presidente, sino un plan perfectamente diseñado para acallar la crítica. Con los jueces se pretende cambiar el sistema de elección de los vocales del Poder Judicial para que puedan elegirlos él y sus socios sin contar con la oposición. Con la prensa, pues se aspira a rescatar uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, que versa sobre las campañas de desinformación e intoxicación, pero claro, referidas a regímenes como el de Putin, pero aquí aplicados a los medios que desvelan informaciones delicadas sobre su esposa, su hermano o alguno de sus dirigentes del Partido Socialista. Y ya lo sabes, con sus adversarios, bueno, pues se apuesta por convertirlos en instigadores del odio, por mucho que las cifras y los hechos digan lo contrario, Herrera. Mira, a lo largo de la historia, la práctica totalidad de los casos de violencia han tenido por inductor a la izquierda radical y por víctima a políticos de la derecha. La lista es grande, ¿eh? Prim, Canalejas, Cánovas del Castillo, Calvo Sotelo, Carrero Blanco, Maura, Aznar y Rajoy fueron objeto de atentados y de agresiones, en 5 de los casos con resultado mortal. Señalar a la prensa, a los jueces y a los rivales no solo es inquietante, también nace de una mentira histórica que no se puede tapar con un despliegue de propaganda victimista tan forzado como Milei, Puente o día sí y día también el propio Sánchez.
Muy bien, Sol. Ahora noticias a las 6:30.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca este verano en el barco más grande de Europa, Oasis of the Seas, desde Barcelona. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés, niños gratis y todo el entretenimiento incluido. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Blanco! ¡Blanco!
La solución para tus paredes con el mejor equipo. Sangoban Placo. Y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ING.es.
Hoy solo hemos hecho Nápoles y Capri. Mañana Sorrento, Positano y Amalfi.
Te estás viniendo muy arriba, que tenemos 52, no 25.
25 en la mente. Y para que mi cuerpo me siga, tomo Actimel cada día, con probióticos LK6 y además vitaminas, hierro y zinc que ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario. ¿Y tú? ¿Has tomado tu Actimel hoy?
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Hoy en COPE llevamos todo el día recogiendo historias que nos radiografían la sanidad en España. Nos estamos preguntando en qué situación se encuentra nuestro sistema de salud y los retos que tenemos por delante.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Me da mucho gusto saludarles en esta mañana de lunes. Todo lunes sea bienvenido, este especialmente lunes de Pentecostés, aún más que los demás. Un lunes de Pentecostés, como ya les contábamos, que va a tener, que va a estar marcado por la inestabilidad, no en toda parte de España, ¿no? Pero esta madrugada las lluvias cantábricas y zonas de Cataluña han dejado buena agua, donde, por cierto, buena falta hace también en alguno de ellos. Puede que llueva hoy, puede que llueva en Galicia. Las nubes se desplacen al sur de la península y las islas van a tener también un día de cielos nubosos. Miren, esta madrugada hemos asistido, se lo ha cantado Adolfo Arjona, al salto de la reja, a eso de las 3 de la mañana de los almonteños, y ahí está la Virgen del Rocío en su procesión por la aldea, esta aldea desde la que les hablamos aquí en COPE Rocío. Y fíjese, se lo ha contado Ángela antes, pero estamos primero reflexionando, pero sobre todo deseando fervientemente, ¿no?, que la policía dé lo antes posible con el sinvergüenza que ayer atropelló a un crío de 8 años en Valencia. Es un BMW Serie 3, se ha pedido la colaboración ciudadana, de color gris, 4 puertas, le falta el retrovisor izquierdo y falta por el impacto que le propinó a ese pobre chiquillo que estaba cruzando correctamente por un paso de peatones en la avenida Hermanos Machado, en el cruce con el camino de Moncada. El que conducía, el tipo o la tipa, quien fuera, iba a mucha velocidad, como si fuera por autovía, pero por una calle limitada a 50 kilómetros por hora, se saltó el semáforo en rojo, atropelló al niño. No se detuvo para prestarle auxilio ni llamar a equipos de emergencia. Tuvieron que ser los vehículos que sí estaban detenidos correctamente en el semáforo quienes lo hicieron, y el motorista, al que casi se lleva también por delante, los que pidieron ayuda. Este sujeto o sujeta, BMW gris, se marchó por la V30 dirección pista de Ademuz y se le sigue buscando. Se le encontrará, ¿eh? Se le encontrará. El chiquillo está muy grave en el clínico de Valencia. Sufre traumatismo craneal y torácico, 2 piernas rotas. En fin, recuerden, es un BMW serie 3 gris, 4 puertas. Le falta el espejo retrovisor izquierdo. Por si ustedes lo ven, si encuentran a ese miserable, den la cuenta a la policía. Bueno, prepárense, porque durante toda esta semana estaremos hablando, ya se lo he contado, a las 6 de la mañana, del aprovechamiento de algo buscado con ahínco, que es la aparición, está apareciendo Javier Milei, el presidente argentino, olvidando cualquier regla de cortesía diplomática, elemental de prudencia diplomática, porque en un mitin de Vox llamó corrupta a la mujer del presidente. No la nombró ni a Sánchez por su nombre también, todos sabíamos que se refería a él. se ha hecho el sobreactuación ofendida del ministro Álvarez y de todos los demás, de todos los loros, otros loros del gobierno, que van a repetir lo mismo, han llamado consultas al embajador español en Argentina, y bueno, ya tienen el argumento para entretenerse de aquí a las europeas. Les recuerdo que las europeas son dentro de 19 días. Unas elecciones europeas que van más allá de este proceloso y soso mundo administrativo bruselino, y que tienen carácter casi, se están dando aquí en España carácter plebiscitario. Con lo cual, bueno, pero tienen mucho miedo ante estas, el sanchismo tiene particular miedo ante estas elecciones, y bueno, no vean ustedes todo lo que va a montar de aquí entonces el señorito. En el plano internacional, la noticia sigue siendo la desaparición del presidente de Irán en un accidente de helicóptero. No les hablo del líder supremo de la revolución, que es Ali Khamenei. No, les hablo del presidente de Irán. Ahí se someten a elecciones, bueno, y sale uno elegido. El presidente, la última hora, informa que los preliminares de los equipos de rescate han dado por fallecido a todo el pasaje. En los restos del aparato habían aparecido, pero en un primer lugar no había rastro de Ebrahim Raisi ni del ministro de Exteriores. Pero ya ha salido el gobierno confirmando cada uno de los extremos de este aterrizaje forzoso. No han dado más detalles porque empieza ahora, como les diría yo, empieza ahora a abrirse paso la tesis de que, desde luego, no hay supervivientes, pero no ha habido acción exterior, es decir, mal tiempo, malas condiciones para el vuelo, etcétera, etcétera, habrían provocado que todas esas personas resultaran heridas de muerte. 46 equipos de rescate se dirigen a ese punto, que está situado en la región de Kiblar, en el norte del país, que está cerca de la frontera con Azerbaiyán. Se trata de un accidente que llega en un contexto muy complicado para el régimen de los ayatolás. Las protestas de muchos iraníes por la falta de libertad en el país no para de crecer. En la capital, en Teherán, se han repartido dulces por las calles, se han visto fuegos artificiales celebrando el accidente. Y es que Raisi había ejercido bien su papel de representante de la ala más dura del régimen, ¿no? Su mandato se recordará por el reforzamiento de la policía de la moral, su represión contra la población femenina. Ahí queda la muerte de la joven kurda Mahsa Amini a manos de la policía de la moral. Y eso dentro de Irán, pero ya en el exterior, el apoyo a Hezbollah, a Hamas, a los hutíes de Yemen, su creciente programa nuclear han hecho que ahora mismo esté al borde de un conflicto armado con Israel, ¿no? ¿Qué pasará cuando todo esto, cuando ya todo el mundo dé por hecho? Ya lo da el gobierno, que ha muerto Raisi. Bueno, pues supongo que ascenderá el vicepresidente que debe convocar nuevas elecciones. Aquí se manejan tres hipótesis. El accidente puro y duro, viendo la orografía y la bajísima visibilidad, es fácil que fuera así. Uno, que es el atentado interno de los distintos sectores del régimen iraní, que se han recrudecido ante la sucesión de Ali Khamenei, que está, en fin, está mayor y bastante frágil de salud. Hombre, Raisi era el favorito para la sucesión. Era el ahijado ideológico del líder de la revolución. Este tipo ha sido un fiscal implacable del régimen, principal responsable de centenares de condenas a muerte, de disidentes, de contrarrevolucionarios, de una brutal represión contra las protestas de 1988. Y fue jefe del Poder Judicial, que es el verdadero brazo ejecutor de la represión del régimen. Y, hombre, la tercera suposición, un ataque con un dron o un misil, que solo podría ser de Israel, pues hombre, de conformarse esta hipótesis, que es altamente improbable. Reconocer que fue Israel sería tanto como reconocer la debilidad de Irán, su incapacidad de proteger a las más altas magistraturas del Estado. Pero bueno, todo puede ir a peor, ¿eh? Es un escenario en el que todo vuelve a ir a peor. Ahora le cuento más cosas de estas cosas, de todo esto que ha ocurrido, porque hay un dato curioso. Se ha estrellado este helicóptero, pero no los otros dos de la comitiva. Se ha estrellado en el que iba el presidente. Bueno, vamos a ver, ¿qué más hay por ahí, Ángela?
Herrera Incope.
El Daesh, que ha reivindicado el atentado en el que el viernes murieron 3 españoles en Afganistán. En Kabul está ya el embajador español gestionando la repatriación de los cuerpos, mientras que 2 de los españoles supervivientes ya están de regreso a España. Otra continúa ingresado en un hospital de Kabul, grave pero estable. Abdullah Nori es antiguo asesor de la embajada afgana en Madrid y ha contado esto en declaraciones a COPE.
Los talibanes intentan de alguna u otra forma atraer la atención de la gente hacia Afganistán, tratando de pintar algo de lo que no es. Entonces no es recomendable en absoluto viajar en estos momentos al país.
Aquí en España hoy está previsto que declare ante la juez Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude a Hacienda. El viernes volverá a los juzgados, en este caso, para ratificar su querella contra los fiscales por revelación de secreto, por la nota de prensa donde daban detalles de su caso. Y ya están en la cárcel los 2 jóvenes acusados de agredir sexualmente a 2 menores en Barbastro, en Huesca. Hace una semana fue cerca de un instituto. Habían contactado con ellas a través de una aplicación. Y en el partido de COPE, todo decidido en la Liga para la última jornada en primera, en la que no habrá unificación de horarios. Bruno Casar.
No, penúltima jornada que ayer nos dejó matemáticamente y en este orden a Real Madrid, Barça, Girona y Atlético de Madrid, que van a jugar Champions, Europa League, Athletic Club y Real Sociedad. La Conference League es para el Betis. Por abajo el Cádiz va a acompañar a segunda división a Granada y Almería. Por tanto, con todo resuelto, no va a haber horario unificado en la última jornada, modificados esos horarios. El viernes arrancamos la última jornada a las 9 con el Girona-Granada, el sábado a las 2 Osasuna-Villarreal, 4:15 Real Sociedad-Atlético de Madrid, 6:30 Almería, Cádiz y Rayo Athletic Club de Bilbao, a las 9 Real Madrid Betis. Para el domingo a las 2 Getafe Mallorca, 4:15 Celta Valencia y Las Palmas Alavés. A las 9 de la noche el domingo echarán el cierre a la Liga el Sevilla y el Barcelona.
A las 2:56 miles de almonteños y aquellos no almonteños que están en la aldea del Rocío han cumplido con la tradición y estaban pendientes del salto de la reja para sacar en procesión a la Virgen del Rocío. La imagen continúa recorriendo a esta hora las calles de la aldea. Aquí está Sixto Naranjo. ¿Qué tal, Sixto?
A esa hora era cuando los almonteños han cogido a hombros el paso al llegar el sin pecado de la hermandad matriz a la ermita tras el rosario de las hermandades. A esta hora el paso de la Virgen del Rocío avanza por las arenas de la aldea con ese vaivén de látigo y seda que también saben llevar la gente de Almonte. No importa el frío ambiental en esta madrugada y por delante horas de fervor y de fe y la visita a las casas de las hermandades donde se le rezará la salve a la Virgen en una procesión multitudinaria que se va a extender hasta el mediodía de este ya lunes de Rocío.
¿Cómo viene la prensa aquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera, con la crisis diplomática con Argentina. Vista desde los diarios de las dos orillas, nada justifica el tono de Milei, dice ABC, con un es abrupto que solo justifica el victimismo de Sánchez. El presidente argentino no se disculpará, subraya en portada el diario argentino La Nación. Milei rebasa los límites con los ataques a la esposa del presidente, dice el diario El País. Milei yerra con una ofensa injustificable, asegura el editorial de La Razón. En Clarín, el ministro del Interior argentino dice que el origen de la crisis hay que buscarlo en la campaña que hizo Sánchez a favor de Massa, el candidato que perdió frente a Milei. Finalmente, el diario El Mundo dice que la respuesta del gobierno al exceso evidente del presidente argentino ha sido consecuente, pero sobreactuada. En este ambiente comienza esta semana la campaña para las elecciones europeas del 9 de junio. Hoy hay encuesta de NC Report para el diario La Razón que da ganador al Partido Popular con 6 escaños más que el PSOE. La encuesta del País reduce a la mitad esa diferencia. Los populares se impondrían por tan solo 3 escaños. Para iniciar esa campaña, dice El Mundo, el PP ha convocado para este domingo una concentración en contra de la amnistía que espera que sea la más multitudinaria de las varias protestas callejeras convocadas en estos últimos meses contra una ley que previsiblemente se va a aprobar ya la semana que viene. Y hay 2 cosas más en el vistazo al kiosco. Publica ABC que el gobierno de Estados Unidos desaprueba el plan de Sánchez para Gaza. Estados Unidos cree que el reconocimiento unilateral de Palestina, que defiende Sánchez, no dará fruto alguno porque no garantiza la seguridad de Israel. Y las ediciones digitales ya están recogiendo esa noticia de esta madrugada. Ha muerto el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro de Exteriores de ese país en accidente de helicóptero. Apunta el diario El Mundo que la desaparición de este político de línea dura, aspirante a suceder al líder supremo iraní, tensa aún más la situación ya de por sí explosiva en Oriente Próximo.
Letra pequeña.
Pues se preguntan en La Vanguardia si es lícito lucrarse con asesinatos de niños, que es el debate que acaba de abrir Patricia Ramírez, que ya está recogiendo firmas para evitar que una productora grabe un documental en la cárcel con Ana Julia Quezada, la asesina de su pequeño Gabriel. Se abre así el debate sobre dónde están los límites a la hora de contar estas historias basadas en hechos reales o estos documentales de investigación con asesinos de niños. El respeto a las víctimas y sus familiares y tener el consentimiento expreso de ellas es clave, dicen los expertos. Defienden también que los trabajos de investigación bien hechos pueden aportar nuevos datos.
Trino del Conciso Confidencial. Dávila, vamos a ver, nos traes una información sobre el voto de los catalanes en el exterior y una pregunta a la Asociación de la Prensa de Madrid. A ver, pon todo eso en orden. Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Si bien es cierto que una vez conocido el voto de los residentes ausentes no ha cambiado el resultado de las elecciones catalanas, hay por lo menos 2 notas muy significativas. La primera, la escasísima participación. Solo ha votado un 7% de los más de 200,000 convocados. Representan un 3% más de los que se pronunciaron en la anterior ocasión. Pero lo más importante es esto. El Partido Popular ha conseguido en este CERA sobrepasar a Esquerra 2.415 votos por 2.401. El PP ha quedado en tercera posición en el cómputo general y Esquerra en cuarta. Y ya fue el más votado con 5.423 votos y Puigdemont el segundo con 4.770, apenas 253 votos menos. Esto le está valiendo a Puigdemont para tratar de impugnar este recuento en la confianza de que se declare ilegal nada menos todo el voto por correo. Y como última nota curiosa, Vox se ha quedado en sexta posición, 1.180 votos por debajo de los 1.583 de los comunes, también del Partido Popular. Todo esto al final es por su nula trascendencia una mera curiosidad. No lo es el conocimiento de los 2 planes que tiene Puigdemont para hacerse con la presidencia de la Generalidad. El primero es formar un gobierno con Esquerra al 50% y con la abstención del Partido Socialista de los catalanes. Se antoja imposible. El segundo, forzar la repetición de elecciones, recuperar la sintonía con Esquerra en un nuevo Juntos por el Sí más la CUP y componer un gobierno de coalición en San Jaime. Según todos los observadores, una alternancia un poco más posible que la anterior. Al margen, tras los nuevos ataques de Sánchez a la información libre, ¿a qué espera la Asociación de la Prensa de Madrid para, sin más ambages ni retrasos, defender la libertad en general y la de prensa en particular? ¿O es que lo impiden los 2 directivos sanchistas que tienen maniatada a María Rey? Esperemos que no esté con ellos.
Y la prensa económica del día, ¿qué dice Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. Podemos ha presentado una ley en Europa para garantizar el acceso a la vivienda, que debería congelar los precios del alquiler, prohibir las compras no residenciales y aumentar impuestos sobre lo que ellos denominan ventas especulativas. Una ley que también establece que los grandes propietarios destinen el 50% de sus propiedades al alquiler social y limita al 2% la oferta de vivienda turística. El problema es que está demostrado que cualquier regulación intrusiva en el precio o en el libre desarrollo del mercado actúa de un modo inverso al deseado. La limitación de precios, los incrementa en otro lugar cercano, y la obligación a los promotores o propietarios de viviendas a no poder rentabilizarlas estrangula el mercado y retira la oferta existente, lo que finalmente incrementa el precio o deja sin opciones a los más vulnerables. Existe un concepto económico que explica lo que nos pasa. Se trata de la teoría del mercado dual, una idea que sostiene que existen dos segmentos laborales, uno primario con empleos estables y bien remunerados y uno secundario con trabajos precarios y mal pagados. Los jóvenes se encuentran predominantemente en el mercado secundario, lo que dificulta que puedan competir en un mercado inmobiliario de alta demanda. De ahí que, para abordar el problema, debemos dejarnos de motos y cohetes y empezar a pensar en el problema de la vivienda como un fenómeno estructural que abarca modelo económico, de crecimiento y, si me apuran, hasta sociológico.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder hora a hora del prime time de la radio española.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe lidera el camino hacia la sostenibilidad ambiental. Todos sus trenes eléctricos de viajeros y mercancías cuentan con la certificación carbono neutro. De hecho, su huella de carbono es hasta 20 y 30 veces menor que las emisiones procedentes de coches o aviones. La circulación diaria de todos los trenes Renfe evita al año la emisión de 4,7 millones de toneladas de CO2 y supone un ahorro energético equivalente a cerca de 1,3 millones de toneladas de petróleo. Súbete a los trenes de Renfe y viaja de forma sostenible, rápida y segura. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Bueno, en la fruta pelada que trae hoy MJ Navarro, buenos días.
Hola Herrera, pues vamos con el ruido, que esta vez es, en sus propias palabras, un rugido.
Adelante Javier, adelante el presidente de la Nación Argentina.
No quiero oír hablar de él. Derrotó a todos y con el apoyo del pueblo argentino se convirtió en presidente. El presidente que va a devolver a Argentina al lugar que merece. Recibamos con un fuerte aplauso al presidente de la República Argentina y doctor Javier Milei.
Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Lloran los zurdos sin entender. Panic show a plena luz del día.
¡Vamos! Esto pasó ayer por la mañana en Vista Alegre, en el acto de Vox, y luego vino todo lo demás, Herrera, con la referencia a Sánchez y a su mujer. Te voy a decir una cosa, Milei está feliz, ¿eh? Está encantado. Claro. Lleva toda la noche en redes, tuiteando y retuiteando bajo el hashtag Pedro Vigila a tu esposa. Ha sido tendencia ese hashtag en Argentina, Perú, Uruguay, Estados Unidos y en España. ¿Va a pedir disculpas Milei? Pues dice su portavoz, Manuel Adorni, que no nombró ni a Sánchez ni a su mujer.
No, el presidente no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene de qué disculparse. De hecho, no lo nombró ni a Pedro Sánchez, ni nombró en el discurso que generó hoy tanto revuelo, no nombró absolutamente a nadie del gobierno español.
Bueno,
de
hizo, hecho, mención a Begoña Gómez, creo que es, ¿no?
No hizo mención, tomaron el caso como propio y efectivamente relacionaron lo que estaba diciendo el presidente Milei con efectivamente lo que ocurrió con la esposa de Sánchez.
Bueno, realmente todo el discurso de Milei, Herrera, estaba escrito, excepto el famoso pasaje en el que improvisó. ¿Tú crees que el gobierno argentino tenía preparada la respuesta?
El 3 de mayo el presidente lo trató el gobierno español de gente muy mala y de consumir sustancias. Este fue el ministro de Transportes del gobierno español. El 16 de mayo la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del gobierno español dijo que somos unos negacionistas, por supuesto acusando al presidente de la nación de negacionista. El 17 de mayo la vicepresidenta...
Y ahí sacó todas las fechas, toda la lista, todos los nombres y todas las soluciones a Milei de parte del gobierno español. No ha venido solo Milei, llenó el casino de Aranjuez, 1,000 pavos la entrada y hasta 5,000 la zona VIP y la reventa. Todo para ver al pseudo gurú de la libertad financiera, Amadeo Yados. Tiene 32 años, 1,3 millones de seguidores en Instagram, muchos tatuajes, coches de lujo y una casa en Miami. Promete a los jóvenes una vida de éxito económico y personal a base de la pertenencia a su grupo de afiliados, previo pago, y a los burpees. Mientras suena esta musiquita, él está en el escenario y pone a la gente a hacer burpees, que son flexiones en el suelo, después te levantas, das un salto y vuelta a empezar. La versión de Yados es sin salto, porque él dice que eso es de fucking pobres. Yo quiero... Claro, y además vino el bólido. Es que cómo no va a venir el meteoro. Claro, es que era lo que faltaba. Atravesó la península y se estozonó en Portugal.
Se trata de una pequeña roca, de un fragmento que podríamos estar hablando de un tamaño de alrededor de 20, 30, un poco más, 30 centímetros, y que entró en la atmósfera terrestre a 160.000 kilómetros por hora. Entró a una altura de 155 kilómetros. En cuanto empezó a iluminarse es porque se iba deflagrando al chocar contra la atmósfera, que es la que nos protege de ese tipo de bólidos, y todo parece indicar que se ha hundido en el Océano Atlántico a la altura de Oporto, en Portugal, a una altura, o se ha deshecho, mejor dicho, a unos 50, 60 kilómetros de altura.
Que fuera sábado por la noche, no ayuda, Herrera, ¿eh? Esto es mejor que pase un lunes.
Un lunes, claro.
Quiero decir, es que porque si no la gente pensó lo que no tenía que pensar, ¿sabes?
Bueno, y ahora ya estamos llegando... Ah, me ha encantado todo el relato del acto. Qué pena no haber estado. Vamos a escuchar ahora las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¿Tu próximo coche? Descubre los SUV de Evo, completamente equipados, etiqueta eco y un precio sorprendente. Entra en auto-evo.es y emocionate con nuestra gama a partir de 15.900 euros. Evo, pensando en las personas. Precio sujeto a financiación con CA Autobank. Ver condiciones en auto-evo.es. Oferta válida hasta el 30 de junio.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Viaja al Caribe con especialistas en Caribe, Albania, Zanzíbar. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés y New Blue.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos albaricoques ahora por 1,39, ahorras un 30%. Y pechuga de pollo empanada por 2,79, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente
siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 900-100-662.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Hay historias sorprendentes.
Hay que pensar en un circo. Entramos en él, subimos los ojos y miramos a lo más alto. Miramos hasta el techo y ahí vamos a encontrarla. Haciendo su número, la mosca humana. Es impresionante. A sus 64 años, esta acróbata y trapecista sigue en activo.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.